Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, 5:05 estamos iniciando Vuelan las Plumas. A esta hora también se están haciendo unos careos literarios, muchas actividades literarias en este país, que bueno, del que uno puede decir muchas cosas, porque interés pareciera haber bastante. Sin embargo, tenemos ciertas luces y sombras en el mundo editorial chileno. Yo estoy muy contenta porque tengo la posibilidad aquí de hablar en los programas y junto a ustedes de todas estas eventualidades, características del paisaje literario nacional. Este último semestre del año viene cargado de noticias literarias porque tanto en nuestro país como en el mundo se celebran importantes ferias internacionales. Por ejemplo, esta misma semana, a partir de este viernes, ya comienza la primavera del libro. Y eso es, esa es una actividad que ha ido tomando forma, cuerpo, densidad, y es muy importante porque la organizan los editores de Chile. Es una organización con más de 80 integrantes, más de 100 en realidad, creo ahora, donde hay editoriales universitarias. Por cierto, otras que no son del mundo académico, pero igualmente importante para la diversidad, la bibliodiversidad, como es lo que nosotros pretendemos aquí en Vuelan las Plumas y, por cierto, en nuestra industria. Esta primavera del libro que se está realizando en el Parque Bustamante ya comienza con un nutrido programa y ya les voy a contar algunas de las cosas que van a pasar allí. Lo interesante es que, así como teníamos el fin de semana pasado al Festival de Autores en el GAM, el FAS, ya viene también otras ferias internacionales. En la próxima semana estaremos partiendo nada menos que a la Feria de Madrid. Estaremos en el LIBER, se llama. Feria de Madrid, que se hace un año en Madrid y al siguiente en Barcelona. Vamos a Madrid y de allí nos vamos a la feria más importante del mundo, que se realiza en Frankfurt, en esa capital cultural, hay que decirlo de esa manera, no es la capital de Alemania, pero es una capital cultural. Frankfurt, allí acuden todos los profesionales, no es una feria para público, es para profesionales del libro de todo el mundo, donde se intercambian derechos, es a lo que nosotros vamos, a representar a nuestros autores chilenos, latinoamericanos, y vamos a contactarnos, entonces, a mostrar una oferta exportable, hermosa, y de la que nos enorgullecemos tanto. Hoy día vamos a hablar de libros, vamos a hablar con un autor español también. Tenemos un programa nutrido y estoy muy contenta porque vamos a también a darles algunas noticias de estos careos literarios que justamente acaban de empezar hace un ratito allí en la librería LOM en Concha y Toro. Junto a Pato Núñez, que está allí en los controles, soy Vivian Lavín. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Bueno, les hablaba de los careos literarios. ¿Qué es esta actividad? Bueno, la literatura policial es una literatura que tiene a muchos seguidores en el mundo. Vean ustedes lo que ha pasado con el fenómeno de los autores suecos, en realidad de no solamente suecos, sino que también finlandeses, daneses, que es la literatura nórdica, y que se han especializado en la literatura policial o criminal, o literatura negra también, como es conocida. Bueno, más de 30 autores van a estar analizando la literatura neopolicial chilena. Careos literarios son diálogos sobre narrativa criminal y es organizado por el colectivo Las Manos al Fuego. A mí me encanta porque siempre, bueno, los autores de literatura policial saben poner excelentes nombres y atraer, ¿no?, a tanta gente. Yo echo de menos, por cierto, la semana negra que teníamos, negra, ¿cómo se llamaba? Semana Negra y Policial, que se realizaba aquí en el Centro Cultural de España durante tantos años. Una pena haber perdido esa instancia cultural, pero bueno, se van ganando otras. Y esta, por ejemplo, es una actividad abierta a todos, a todos, a todos quienes están interesados en la literatura policial. Ustedes sabían, ¿no? Pablo Neruda era un gran lector de literatura policial. Bueno, los diálogos se van a realizar el día 2, 3 y 4 de octubre, a partir de hoy, en el Auditorio LOM, en Conchitoro 29 y en otros lugares entonces que se indican en este programa que yo estoy leyendo así a grandes rasgos. Es el colectivo Las Manos al Fuego, que debe su nombre, y aquí es lo interesante que quiero compartirles, nada menos que a una novela del escritor José Gay, que muriera este año, y justamente en los momentos en que estaban ideando esta actividad, y en su homenaje se le dio el nombre a este colectivo, Las Manos al Fuego. Y lo interesante es que va a haber una venta de narrativa policial también, que se inició el 23 de septiembre y hasta el 15 de octubre. Pero prácticamente los diálogos con escritores es hoy día a las 5 de la tarde y luego a las 7 de la tarde con distintos títulos. Hay uno que se llama Novela Criminal, Resistir desde los Márgenes. Luego Justicia y Fracaso, la novela criminal. Otro que habla de crímenes reales y ficción criminal. Mañana viernes, mañana jueves, esto es el jueves a esas horas, el miércoles a esa hora, jueves era lo mismo, 17 y 19, dos actividades, el viernes exactamente lo mismo, 17 y 19, así que es bastante fácil desde la oficina, uno parte inmediatamente a encontrarse con autores. Por ejemplo, el jueves, mañana estará Paula Ilavaca, Antonio Rojas Gómez, Ignacio Fritz y César Bernay con Bartolomé Leal. Verdad que son nombres interesantísimos de nuestra narrativa, y estos careos literarios, por supuesto, que tienen un comisario, y ese es ese no es otro sino Ramón Díaz Heterovich, uno de los más grandes. Recuerden ustedes al detective Heredia, que tantas veces nos ha visitado aquí en nuestro programa y del cual nosotros somos fanáticas, porque es una literatura chilena y de este género que cautiva, que no deja de llamar la atención y, por cierto, de enganchar a los lectores. No es una literatura menor, como muchos han querido señalarla, es literatura secas y es una literatura que permite ingresar a tantos mundos. Recordemos el fenómeno de Stieg Larsson, por ejemplo, de este gran sueco y que publicó esta saga Milenio, y que con esta saga era un periodista, un colega, que lo que hizo fue dar cuenta a través de la ficción de las investigaciones que estaba realizando y que él hacía como reportero, como investigador. Tenía uno de los más grandes archivos desde la Segunda Guerra Mundial y de los nazis que se ocultaron, se ocultaron, se escondieron, se transfiguraron en la sociedad sueca, y que de alguna u otra manera subsisten, siguen viviendo hasta el día de hoy, pasando inadvertidos para una sociedad que no quiere mirar en esos márgenes. ¿Ustedes han leído o visto, por lo menos también está la versión cinematográfica de esta saga Milenio? Me acuerdo que la comentamos acá en el programa deliciosamente con una lectora, hablante del sueco, como es Vicky Quevedo, y ella nos daba las claves de este Stieg Larsson, que lamentablemente murió muy joven, ni siquiera cumpliendo 50 años. Y claro, tenía una pasión por la investigación, fumaba como un endemoniado, comía pésimo, y lo único que hacía era perseguir a través de la investigación a estos criminales que estaban y siguen allí en las sombras. La ficción entonces hizo justicia, y a partir de eso es que ha alertado a la sociedad sueca y también a todas las sociedades de lo que sucede en el mundo real. Es la ficción entonces la que despierta al mundo mundo real. Y eso también lo están haciendo otros escritores de novela negra en el mundo que no tienen otra posibilidad de decir lo que han investigado, sino que a través de la ficción, porque de otro modo arriesgan su vida. Careos literarios es una posibilidad entonces de poder asomarnos a los autores chilenos. Acuérdense, hoy día, mañana, pasado, hasta el viernes, entre a las 5 y a las 7 de la tarde, en la librería del LOM, allí en Conchitoro 29, a la entradita. También me gustaría comentarles a propósito de la Primavera del Libro. Bueno, la Primavera del Libro, ya les decía, es una feria importante que ha tomado cada día más una mayor presencia. Y claro, lamentablemente, porque nuestra principal feria, como es la FILSA, prácticamente es una feria que hoy día va a... hoy día me refiero a este año 2019, va a tener una forma muy abreviada, va a durar apenas 5 días, eso va a ser en diciembre, va a coincidir con la Feria de Guadalajara, de modo que va a ser una feria bastante local y donde se van a encontrar los lectores con los libros, básicamente. Lo que hace la feria, esta feria llamada Primavera del Libro, y lo ha venido haciendo desde hace varios años, lamentablemente no en un recinto como debiera ser, por lo menos la Estación Mapocho. Recuerden ustedes que en Chile todavía no tenemos ningún recinto ferial y que nos permita no solo a la industria editorial, sino que también a la industria, a otras industrias, poder concertarnos, poder reunirnos. Los países que cuentan con importantes edificios, recintos feriales, tienen una derrama económica muy importante. Chile, en ese sentido, es un país que tiene todas las posibilidades y no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la industria, sino que también porque muchas personas quisieran venir a Chile, acá, a este país, aprovechando que vienen a una feria, se van a pasear. Eso es lo que hacen muchísima gente cuando va a la feria de otros países. Aunque sea un par de días, un día, se escapa. Es imposible, a mí me va a tocar la próxima semana estar en Madrid, después estar en Frankfurt. Por cierto que yo voy a trabajar, no voy a pasear, pero inevitablemente tengo que comer, tengo que dormir en esas ciudades. ¿Y dónde queda ese dinero? ¿En la feria? No, queda en la ciudad, queda en un Airbnb, queda en un hotel, queda en un taxi, en un restaurante. Esa es la derrama económica que también tiene una ciudad, como por supuesto además los negocios que se hacen al alero de esas mismas ferias. En este caso, una feria del libro, como la Primavera del Libro que se va a desarrollar este fin de semana, bueno, tiene posibilidades de crecer, y nosotros les deseamos la mejor de la suerte. Yo quiero invitarlos a una actividad, precisamente voy a estar a las 6 de la tarde del día viernes con nada menos que junto a Jorge Baradit y también a Cristian Elgueta. Los tres vamos a estar en una mesa en torno, o vamos a hablar de los derechos de autor, y también vamos a hablar de Sadel. Así que el viernes a las 18 horas los espero, porque vamos a hablar de los derechos de autor en nuestro país. Y a continuación, ya llegó nuestro invitado, así que vamos a hablar de literatura, de un autor español que nos viene a visitar de la mano de una madre. Se llama Alejandro y, como su apellido, vuela como una paloma. Sus letras, su trabajo, realmente es impresionante el trabajo que ha desarrollado Alejandro Palomas, con una escritura que tiene ciertos rasgos muy interesantes, los cuales vamos a hablar a continuación. El libro que nos viene a presentar esta tarde es Una Madre. Tiene una bella portada y evocadora, son unas flores, y uno podría decir, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, vamos a hablar hablar de ausencias. Ese es el tema principal de esta novela, que a partir de lo terrible, de lo inhóspito, como dice la misma novela, que puede ser que lo más inhóspito son las ausencias, también es una novela que la que uno puede reírse de verdad y de manera sincera, no solamente sonreírse, sino que con una buena carcajada, como me ha pasado a mí en la lectura de Una madre. Yo quiero decirles que Alejandro Palomas, con este apellido volandero, catalán, nació en Barcelona, licenciado en filología inglesa, tiene un máster en poética por el New College de California, es traductor y ha escrito novelas como El tiempo del corazón, El secreto de los Hoffman, El alma del mundo. Bueno, y claro, pues los premios, que son los que permiten a los autores viajar y los que les permiten también que los periodistas a veces tomemos atención en la obra. Premio Nadal, nada menos que el año 2018, por Una madre, un perro y un amor. Esta es una novela juvenil y también es interesante porque son públicos a los que hay que llegar, no solamente a los públicos adultos. Y yo estoy muy contenta por tener a Alejandro Palomas por fin aquí en Vuelan las Plumas. Bienvenido a Chile, bienvenido a Vuelan las Plumas, Alejandro.
¿Cómo Gracias, estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien.
Hablemos de las mujeres de una madre, porque una madre son bastantes madres. Acá estamos hablando de Amalia principalmente, pero está Esther. Esther es el fantasma de Esther y sus frases maravillosas que vamos a ir deslizando en esta conversación. ¿Las mujeres en tu vida? Hablemos, ¿te parece? Vale. Háblame un poquito de eso.
Bueno, yo me he criado en un matriarcado, básicamente. Entonces, con una madre y un padre, pero el padre era bastante ausente, afortunadamente, debo decir. Y el marco en el que yo me he desenvuelto desde muy pequeñito era el marco que una columna vertebral estructurada por mi abuela, por mi madre y mis hermanas. Y eso es lo que he mamado y eso es lo que devuelvo al mundo, porque eso es lo mejor que me ha pasado.
Bueno, esta es una novela que pareciera, bueno, tiene un ritmo cinematográfico, claramente. Sí. Es decir, no solamente por la pluma, la rapidez, sino que también acá hay una intención tuya de que este material también traspase a otros formatos, lo que me parece interesante para los lectores, para los no lectores también. Una madre, como decía yo, tiene a las ausencias, porque hablamos de personajes que se reúnen, pero acá están los que no están, en definitiva.
Sí, fíjate, es algo con lo que yo siempre he elaborado mucho. Las ausencias creo que estructuran todas nuestras vidas y hay dos formas de asumir las ausencias, ergo las pérdidas, es o llorándolas y haciendo un duelo eterno o incorporándolas y sumándolas a lo que somos, ¿no? Yo creo sinceramente que el recorrido vital que hacemos es un recorrido que va desde la nada y que se va componiendo y se va formando como un Lego a partir de las ausencias de las personas que hemos conocido. Y lo que dejan en nosotros es lo que va conformando nuestra personalidad hasta que llegamos al punto de la muerte y alguien que nos ha... Todas aquellas personas que nos han conocido van creando también, gracias a nosotros, sus propias vidas, ¿no? Creo que es al revés de lo que nos han vendido un poquito.
Cuando uno habla de ausencias, inevitablemente uno se remite, claro, a las pérdidas que uno ha tenido de personas
que... También quiero decirte una cosa, que es muy curioso cómo resuena esta novela en diferentes países. Yo nunca imaginé que cuando yo vine a Chile la primera vez y cuando estaba ahora en Argentina y voy ahora a Uruguay, cuando tú hablas de ausencias, rápidamente hay un inconsciente colectivo que une la ausencia con los desaparecidos. Y yo jamás imaginé que iba a entrar en esa parte, pero también te digo una cosa, yo en toda mi literatura siempre he tenido un 10% de... espacio para los desaparecidos. Es un tema que siempre me interesó desde muy pequeñito, quizá porque yo me me crié en un micro Chile en Barcelona, con mi madre chilena, mi tía chilena, todos los que iban llegando de Chile, de Argentina. Yo nací ahí, me crié ahí y vi cómo iban llegando y cómo llegaban y de dónde huían. Mi tía se fue de Chile con el golpe porque ella era muy cercana a
Allende, ¿no?
Sí. Entonces la tuvieron que sacar porque si no, no salía y nunca más. Entonces, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y mi inconsciente me lo va devolviendo constantemente. Y llego aquí a Chile y cuando hablas de ausencia también pasa lo mismo. Los que no están, pero que nunca dejaron de estar. Es un tipo de ausencia totalmente distinta a la que yo tengo. Pero luego vas a España y te das cuenta de que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Tenemos muchos desaparecidos con la dictadura. Las cunetas nuestras están llenas de fosas, llenas de desaparecidos que nunca nadie reconoció y que ahora están buscando otra vez.
Bueno, esta es una novela que yo no, como que me resonaba porque tiene un para mí, no sé, quizás porque te leía en español, pensaba yo, pero claramente ahí hay un aspecto que es muy interesante de tu biografía, que acá tú no lo cuelas, no aparece Chile, no. Pero ¿cómo hiciste para que esta madre fuera española? Pero en realidad lo que evoca en ti hablar de madre, de tía, de toda esa gente, de abuelas, es de chilenas.
Porque yo la oigo, aunque yo la escribo española,
sí.
Yo, fíjate, mi madre lleva en España, ella se fue a los 22 años porque se casó con mi padre, catalán, y ahora tiene 78, o sea, lleva, no sé, 60 años o 50 años en España. Y ella sigue hablando, no ha perdido ni un gramo de acento chileno, ni un gramo. Ayer hablé con ella por teléfono y pensaba, qué fuerte, esta tía sigue hablando igual. Pero es que sigue hablando exactamente igual. Dice el yapo, igual, todo igual. Ella se ha quedado aquí. O sea, hay una parte de ella que se quedó aquí y que ella viene a veces y yo vengo con ella. Es muy raro, no sé, mi relación con este país es muy extraña.
La
no
lengua, bueno, es el territorio, es lo que habitamos.
Pero fíjate, estuve con Pía Barros el otro linda. Día en lo del FAS, de los autores. Y ella cuando presentó dijo, es que esta es una madre chilena. Tiene todos los recursos de la típica madre chilena que da vueltas, Es esa madre chilena.
Sí, porque las españolas pueden ser un poquito más frontales, ¿no?
Son frontales. Sí. Y las chilenas, en general, los chilenos...
Es que el chileno, el rodeo, pero nuestro frontal. Deporte nacional.
Y yo eso lo vivo bastante mal, porque yo soy muy frontal. Entonces, claro. Aquí mi entrada es muy difícil.
No, o sea, claro.
Yo entro muy difícil porque yo digo las cosas como las siento y como las veo, y si veo algo mal, lo digo y lo soluciono. Y esto no va bien aquí.
No, lamentablemente, porque de verdad nos estamos acostumbrando, Alejandro, en todo caso, nos estamos acostumbrando, por eso hemos tenido de repente ciertos problemas culturales con los argentinos, que sí son bastante frontales en ese sentido, pero nosotros seguimos, y también para quienes tenemos una personalidad un poquito más fuerte, hay quienes, claro, a mí como mujer, como profesional también, es decir, muchas veces, pero ¿por qué es así?
Y sobre todo,
¿así cómo?
Frontal y mujer frontal. Esto es muchísimo más complicado.
No, eso ya es doble pecado.
Claro, eso es muchísimo más complicado. Yo lo vivo viniendo y llegando aquí desde fuera y ya sé que vengo a jugar a eso y me cuesta mucho. O sea, incluso moderándome y modulándome, no me gusta las medias tintas, no las puedo soportar. O sea, tú dime que no te gusto y yo lo entiendo. Pero no me digas eso de te llamo.
Y no.
Esa cosa de te llamo quiere decir que nunca más te voy a llamar.
No, te voy a
llamar.
Entonces,
hay que entender como un intralenguaje que yo ya no tengo edad para entender. Ya no tengo tiempo.
Y cuesta mucho.
Cuesta mucho.
Bueno, para qué decir con las culturas orientales, ¿no? Que son capaces de decirte que sí, pero te están diciendo que no.
Mira, yo te cuento una cosa. Yo he estado en la India hace poco, 6 meses. Y yo, en cuanto yo pisé ese aeropuerto de Hyderabad y yo empecé a hablar con un señor que había allí, pensé, me quiero ir a mi casa. O sea, yo voy a sufrir aquí lo que no he sufrido nunca. Porque esos indios o hindúes, bueno, ya no sé cómo se llaman, pero yo creo que son indios de la India.
Sí, claro.
Que te hacen así con la cabeza para todo, el sí y el no, es lo mismo, eso que hacen para los laos, que todo es lo mismo, y en realidad te están diciendo, me importa un bledo lo que tú quieras, porque tú vas a hacer lo que yo quiera.
Pero de manera tan cordial, ¿no?
No puedo soportar.
Esta madre, una madre, acá hay unas frases maravillosas, algunas de, tú las has puesto en la boca de tu abuela, digamos, el fantasma de la abuela, Esther, sí. De la abuela, y en boca de Amalia, de su hija, también de los nietos que la van recordando, porque a propósito de las ausencias, instauran en esa familia un rito muy, muy, muy bonito, que es el de la silla de las ausencias, sí. Y dejar allí, y que bueno, que ahí ponen cada uno al que le falta, ¿no? Esa noche, sí. Pero está ese puesto en la mesa siempre, cuando se reúnen todos. Y hay frases maravillosas de esta abuela Esther cuando dice algunas luces y muchas sombras. Sí. Este libro pareciera como que lo dice todo, uh-huh. Pero en realidad lo que tú haces es describir pero aparecen como iceberg, ¿no? Unas puntitas, porque lo otro lo tiene que construir el lector.
Claro.
Y son esos forados emocionales que nos encontramos en las vidas de los personajes de esta novela. ¿Cuánto te costó escribirla?
Ay, pues mira, no me costó mucho. ¿Sabes qué pasa? Yo escribo muy intenso. Yo soy muy intenso. Y escribo muy intenso. Y yo no puedo estar más de 4 meses escribiendo, porque escribo 24 horas al día. O sea, cuando yo me pongo es como... yo estoy en un gran hermano con mis personajes. Yo vivo con ellos, yo desayuno con ellos. Son personas para mí, no son personajes. Porque si tú creas con personajes... al lector y a la lectora le llegas como personaje, como falso. Yo necesito que tú, cuando me leas, estés dentro a los 5 minutos. Estés conmigo a los 5 minutos y estemos de la mano y estemos viviendo una experiencia muy intensa. Y me llores y me rías y me pienses y me sientas y me maldigas y... todo, y que termines agotada.
Bueno, se nota que esto es, porque esta novela es como un tirón.
Es que la vida es eso, yo quiero que la vida sea eso, que salgas de esta vida de una forma distinta a como llegaste, porque si no, ¿qué vida es esta?
Sí, no.
No sirve.
Sí, es un libro que en ese sentido te cambia, ¿no? Porque te pone en otras situaciones, te hace vivir también emociones muy duras, porque estos personajes están todos rotos.
Sí.
Es decir, acá no hay nadie que ande por la vida de payaso, de feliz. No, acá todos tienen unos dramas importantes, como los llevamos todos al fin. Pero
es lo que te iba a decir.
Sí,
o sea, ¿y quién no?
¿Quién no? Pues si es la que sí, sí es.
Es que es la vida, eso es la vida. ¿Y qué familia, cuando me dicen, ostras, qué familia tan desestructurada?
No, okay.
Muéstrame una familia que sea estructurada. ¿Qué es eso?
No, y esas que son tan perfectas, uy, que uno empieza a dudar.
Es como las familias francesas, esas que no pasa nada y que debajo es como hay un pantano.
Somos lo que fuimos.
Así
se resume una frase en realidad que dice esta abuela, porque todos somos como somos, porque hemos sido algo antes.
Claro.
Ese que fuiste tú, ¿cómo te cambian a ti la escritura de tus novelas?
A ver, aquí hay que aclarar, en mi carrera hay un antes y un después de una madre. O sea, una madre fue la que es el punto de inflexión en mi carrera como escritor. Una madre es una novela que no esperaba nadie. Yo la escribí sin que nadie supiera. Las otras tampoco, ¿eh? Pero esta especialmente. Y la rechazaron todos. Todas las editoriales la rechazaron. Tuve 15 rechazos con esta novela. Y la última me dijo que sí. Pero si esa última no me llega a decir que sí, probablemente yo no estaría aquí sentado. Yo no habría escrito lo siguiente. Yo
¿Y
no
esa
habría
última
ganado un
fue...?
Esa última fue Ciruela. Entonces yo publiqué con Ciruela,
Ciruela hermosa.
Y ahora publico con Destino, porque el resto de mi obra ya lo he publicado con Destino y tenía que recuperarla. Entonces, y Ciruela llega muy poquito al mercado, a los países sudamericanos y latinoamericanos. Entonces yo quería llegar aquí y para llegar necesitaba una plataforma como Destino Planeta, no es más. Pero ha habido un antes y un después de esto.
Y es interesante entonces porque, claro, te cambia a ti la carrera literaria,
sí,
por decirlo
totalmente.
De una manera, pero también te tiene que haber cambiado a ti, ¿no?
Ah, bueno, no. O sea, me cambia por un lado la carrera literaria y por otro cambia a mi familia. O sea, esto es la clara muestra de que la ficción cambia la realidad. Yo empecé, cuando yo publiqué Una madre, yo tenía una familia, somos una familia muy pequeñita, la que está en España por parte de madre, el resto está todo aquí. Somos dos hermanas, mi madre, mi tía y yo. y hasta entonces éramos una familia, lo que se entiende por familia, es decir, cinco sujetos juntos, unidos por sangre. Cuando yo terminé de escribir una madre, se empezó a formar un equipo. Ahora somos un equipo, funcionamos juntos, nos hemos descubierto, nos tocamos, antes no nos tocábamos, éramos de muy poco abrazo, y ahora hemos aprendido a que lo físico también es una forma de estar.
Bien no, latinoamericano.
Claro, no lo sé, ha habido una súper transformación en nosotros y además es que lo hablamos mucho. Entre nosotros. Hablamos mucho de esto, de cómo hemos sido lo que somos ahora gracias a la ficción.
Bueno, Alejandro Palomas ha venido a presentarnos Una Madre, es una novela muy recomendable que yo quiero que ojalá ustedes puedan leerla, porque bueno, la suerte es que cuando editan en estas grandes editoriales, uno los puede ver acá,
claro.
Y vienen y después vuelven, o si no uno se los va topando en las distintas ferias, me imagino que vos no te vas allá, pero después vas a estar, me imagino que en Fil Guadalajara, no sé si vayas.
No voy.
No vas.
No he estado nunca en México,
pero,
jamás.
Mira, te falta entonces la
FIL. Me falta, pero como me falta, yo soy muy, muy pesado. Entonces yo voy a ir a seguro.
No, te queda poco. Quédate tranquilo que te van a llevar porque, bueno, las ferias son una gran instancia. De hecho, estaba comentando justamente eso antes de que llegara
el
programa.
¿Pero sabes qué pasa con las ferias? Que me he dado cuenta también, después de ir a tantas ferias en las que tú y yo hemos coincidido en algunas,
¿sí?
que para un autor... En promoción es un mal sistema la feria. Tú vas a la feria a hacer contactos, a hacer otras cosas, pero la promoción no la puedes hacer en época de feria porque hay demasiados autores.
No, hay muchas actividades.
Tienes que ir cuando
eso,
no hay nadie.
Por eso estás tú acá
claro.
ahora. Y también en el marco de la misma primavera del libro, en el marco de FASTA, que son ferias pequeñitas, pero de lectores.
Exactamente.
No las ferias grandototas.
Que es lo que me interesa a mí.
Bueno, Alejandro Palomas, gracias. Te quiero agradecer que hayas estado en el programa.
Gracias a ti.
Que hayas venido. Pero esta es la primera.
Es la primera
de muchas otras entrevistas y conversaciones que nos faltan
sí.
Para hablar de tu obra. Yo recién es el primer libro que te leo y que quedé atrapada, que quiero seguir leyéndote, por supuesto. Y más que nada, quiero desearte muchos, muchos lectores acá en nuestro país. Así
muchas gracias
por haber venido.
A ti.
Y nosotros vamos a una breve pausa porque sí, vamos a seguir hablando de bibliotecas y otras cosas porque viene nada menos que, bueno, quien es hoy día quien lleva lo que era la DIVAM. ¿Así les suena lo que era la DIVAM? Bueno, hoy día ya no existe DIVAM, hoy día tenemos otro organismo y vamos a hablar de bibliotecas y de promoción de lectura. Así que vamos a esperar a Carlos Mayé y despedir con mucho, mucho cariño a Alejandro Palomas. Tenía muchas ganas de conocerte.
Y yo
muy
a
contenta.
Ti.
Gracias.
Beso.
Dos damas octogenarias, dos galanes poderosos. Ellos dos sufren acoso de jueza y parlamentaria. Prensa rosa estrafalaria, rumores ciencia ficción que amenazan cual ciclón los cimientos patriarcales en las tierras imperiales y en la flemática Albión. Literatura, ciencia ficción, filosofía política... Busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Editores, distribuidores, libreros.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hasta el 15 de noviembre, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile recibirá postulaciones a las becas IEI para el año académico 2020. Se trata de dos medias becas para cada programa de magíster: Estudios Internacionales, Estrategia Internacional y Política Comercial y Desarrollo y Cooperación Internacional. Los interesados deben descargar el formulario de postulación que se encuentra en la página web www.iei.org. uchile.cl y enviarlo por correo electrónico a graduados.iei@u.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Para hablar de bibliotecas hay que hablar de arquitectura, porque para construir lectores es necesario tener, primero hay que tener una idea, hay que planificar, hay que dibujar esa idea, luego hay que construirla. Y bueno, la que fuera la DIVAM hasta hace pocos años y que hoy día es el Servicio Nacional del Patrimonio, bueno, cuenta con un arquitecto como nuevo director. Su nombre es Carlos Mayé. Y bueno, también tiene un magíster en historia y gestión del patrimonio, y ha trabajado en materias patrimoniales, culturales, y como director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, es importante para nosotros poder hablar con este arquitecto de las bibliotecas, de los libros, de los lectores en Chile. Carlos Mayé, bienvenido a Volar las Plumas, ¿cómo estás?
Bien, y tú, Vivian, muchas gracias por la invitación.
Nosotros estamos bien y sobre todo, bueno, contentos porque cuando uno recibe a una persona que tiene un cargo tan hermoso, porque claramente dentro de la infraestructura cultural chilena, la DIVAM siempre ha sido, es como la joya de la corona. Me gustaría que pudieras conversarnos, contarnos cómo llegas tú a una institución que claro, tiene larga trayectoria, pero ninguna desde el punto de vista de que hoy día se llama de otro modo, y eso significa que también que tiene nuevos desafíos.
La DIVAM, con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que entró en vigencia el año pasado, en marzo del 2018, pasa a llamarse Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que sería un servicio descentralizado, autónomo, con patrimonio propio, y eso quiere decir que la DIVAM sube de rango dentro de los organismos públicos para tener mayor presencia regional y mayor autonomía en su toma de decisiones y sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo del acervo en las comunidades locales, en los territorios. Eso es lo importante, es como, digamos, ese es el tránsito. Ahora, digamos que su herencia tiene 90 años. La DIVAM, digamos, es un organismo que fue creado el año 29 para coordinar ya instituciones republicanas. O sea, la Biblioteca Nacional es de 1813... El Museo de Historia Natural cerca de los años 30, en 1830, 34, Bellas Artes de 1910, Consejo Monumento el 25, y así sucesivamente empiezan a crearse todas estas instituciones republicanas, de la independencia, tótem de nuestra cultura, pero llegamos siempre a un punto en que las instituciones públicas necesitan una mejor coordinación y una eficacia, que no es burocracia, sino que tiene que ver con cómo tuicionas el patrimonio en los territorios, cómo te relacionas tú como Estado de mejor manera con los ciudadanos dentro de nuestros como requerimientos contemporáneos. Y en ese sentido, principalmente nosotros tenemos unas unidades de misión, que les llamamos, y entonces son las bibliotecas, los archivos, los museos, más el Departamento de Pueblos Originarios, Patrimonio Cultural Inmaterial y lo que es la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales.
No, sí, lo que es trabajo acá es enorme, porque con este cambio, como muy bien lo menciona Carlos Mellé, bueno, las bibliotecas salieron de lo que era el Ministerio de Educación y pasaron a formar parte de este, de este nuevo servicio. Y sí, era porque la DIVAM era parte del Ministerio de Educación. Entonces, cuando el Ministerio de la Cultura no tenía esa tuición, a pesar de que también tenía el fondo del libro, bueno, ahí había toda una... Hoy día seguimos teniendo ese consejo, pero claramente están todos hoy día en un mismo ministerio, lo que ya habla de una, ojalá de una mayor coordinación. Bueno, hay hartos puntos que yo quiero hablar. Vamos a hablar de eso, de lo que tú decías como unidades de misión, ¿no? Sí. No de emisión, porque decía, ay, para, pues, como, no, estas son las unidades de misión, que es en definitiva el contacto que se tiene con las audiencias, con los lectores, con el fomento lector. Y bueno, hablar hoy día de bibliotecas como solamente como espacios físicos, el rol de la biblioteca cambió. Y ese punto de inflexión, a mí me gusta ponerlo básicamente con Marta Cruz Coque, que fue la primera directora de la Biblioteca Nacional y la de la DIVAM, ¿no? En la historia, porque fue ella la que sacó de la caja de que había que solamente ver bibliotecas como edificios y empezó a crear otro tipo de cosas. Bibliometro es de esa etapa, después Clara Butnik lo implementa, pero muchos de el cambio que tuvimos con Marta Cruz Coque en DIVAM en ese minuto nos dio muchas posibilidades, y hoy día de hecho lo digital claramente, y al ver las cifras que ustedes exhiben de lectura y de impacto, es decir, hoy día los lectores, el encuentro con los lectores no son en las bibliotecas físicas, ustedes se encuentran con sus lectores en las bibliotecas digitales.
Sí, por un lado, yo creo que siempre uno tiende a pensar que el mundo digital compite con el mundo físico.
No, y complementario.
Es absolutamente complementario. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos mediciones en cuanto a la incidencia que tiene en la biblioteca regional, por ejemplo, de Coquimbo, o la biblioteca regional de Antofagasta, o por ejemplo la de Santiago, que tienen porcentaje de fomento lector o de aumento de lectura en la población que supera a veces el 60-70% de lo que ya antes había de la creación de una biblioteca regional física. A raíz de eso, y eso no le quita ningún lector más a las bibliotecas públicas que ya tienen los mismos municipios o las municipalidades, o sea, las municipalidades o las escuelas públicas. Y eso es relevante porque, en el fondo, dentro de una biblioteca ocurren una serie de interacciones que apuntan a eso, en lugares de programación, de trabajo con programática, trabajo con cosas más específicas, por ejemplo, instrucción lector, instrucción a veces laboral, y la biblioteca pasa a ser en muchos casos un centro comunitario.
Exactamente. Bueno, dan cursos, ¿no? De alfabetización digital. Sí. Son temas que nosotros, aunque no lo creas, Carlos, nosotros lo hemos estado hablando en Vuelan las Plumas, porque, bueno, yo soy una hincha de lo que era el Servicio Nacional de Patrimonio, pero lo que era la DIVAM, justamente por el amplio rol que cumple. Pero no deja de llamar la atención, y uno no puede olvidarse que cuando estamos hablando de lectura, que son cifras que, gracias a Marco Espíndola, que nos ha facilitado, tenemos acá que en el año 2017 143.000, un poquito más, de préstamos en la biblioteca pública digital. Sí, y el año 2018, un año más tarde, 301.000, es decir, ciento y tantos más por ciento, es decir, doblar 110%, es muchísimo. Entiendo que la biblioteca es un espacio físico, pero cuando estás llegando a esta cantidad de lectores, yo me imagino que este 2019 la cifra va a ser ahí exponencial, se sigue aumentando.
Tengo entendido que ya se superó esta cifra.
¡Chua!
Claro, y fíjate que no sé si ahí sale en los apuntes que tienes tú, pero el gran porcentaje del lector es de menos de 30 años, o sea, son jóvenes. La gente piensa, o tiene el paradigma, hoy día me tocó estar en el Congreso hablando de la Ley de Patrimonio Cultural, Y yo les decía eso, decía, pero ¿por qué vamos a hacer más bibliotecas? Decía, es que necesitamos llenarnos. Pero eso sí, yo creo que hay que ser responsable en la mirada de que nosotros como país, como tú bien dijiste, la señora Marta Kruskoke, la Clara Butnik,
claro,
que es muy importante el trabajo que ella hizo en materia de biblioteca, creo que crearon programas muy relevantes, por ejemplo Bibliometro, que generó un acceso en la cultura de la movilización, pero esos programas tienen 23 años.
Sí, pues.
Nosotros hoy en día, ¿cuáles son nuestros desafíos? Lo que nosotros queremos enfatizar, el fomento lector. Eso quiere decir que la población necesita una interacción, ya sea digital o en diferentes soportes, tal vez virtuales, presenciales o en sus mismos espacios públicos, más relevante que ellos puedan, digamos, tener acceso en mayor medida. El acceso o la oferta patrimonial en esa materia ya existe, ya está, estamos trabajando en eso, pero creo que lo que queremos apuntar es que en el futuro Plan Nacional de Lectura que estamos haciendo en conjunto con el Consejo del Libro, sea precisamente apuntando a esa materia, a aumentar los lectores, a crear una cultura digamos de consumo lector mucho más masivo del que actualmente tenemos.
Me da algo de pudor plantearlo así, pero quiero tratar de ser lo más elegante, pero para que entiendas por qué lo quiero plantear así. ¿Qué rol le asignan ustedes al periodismo y a los medios de comunicación? Que no estoy hablando de la red social, el booktuber, no, estamos hablando de profesionales. Y por eso me da un poco de pudor, por ejemplo, como el programa Vuelan las Plumas, que tiene 18 años al aire. Sí. ¿Qué rol le asigna el servicio que tú diriges, Carlos, en el fomento lector? Y me refiero no al Vuelan las Plumas, también al Vuelan las Plumas, porque también hay más programas que están en otras radios. Y te lo digo, y te voy a decir inmediatamente el reverso de esto. Nosotros no hemos tenido nunca en 18 años, ni siquiera un aviso del Estado. Un aviso de, oye, estamos en este... No, nada. Es como... Entonces, lo que a mí me extraña, me llama la atención, y no es que diga porque mi programa sea tan bueno. No, yo creo que el Estado tiene que venir. Somos poquitos, entonces, y hay que cuidarnos. Y de verdad, el rol que se cumple es importante para muchos lectores que quieren informarse de la actualidad y leer. Bueno, da lo mismo. ¿Qué rol le asignas tú al trabajo que desarrolla profesionalmente desarrollamos periodistas que estamos en el mundo de la cultura?
O sea, evidentemente, gran parte del tiempo que nosotros pasamos, digamos, en el día es trabajando. Yo creo que en ese escenario, no solamente el periodismo, sino que yo creo que la cultura en general, digamos, del planeta, del mundo entero, etcétera, requiere de una interacción frente a este mundo de la lectura. No es solamente el libro, no es el soporte.
Son las lecturas, exactamente.
Son las lecturas. Y en ese sentido, claro, la promoción, la difusión, el compartir, el diálogo. Además, yo creo que el espacio, y particularmente la lectura, el espacio creo que nos hace más iguales. Porque tú puedes tener mayores recursos económicos, mayor inteligencia, mayor... No, pero el espacio de la lectura es el que nos pone a todos en un mismo escenario. Y nosotros como país deberíamos ser tremendamente reconocidos como un país lector, un país que tiene premios Nobel, que tiene reconocidos poetas, y que en el mundo de las letras es afuera, digamos, un gran embajador de nuestra cultura. Entonces...
Yo te quiero contar una infidencia. Nosotros hace 2 años realizamos, hace 3 años, nos ganamos un fondo del libro para realizar un ciclo en canal 13C sobre la lectura y el libro, justamente a propósito de cómo se llama la política que termina el próximo año de la lectura y el libro, porque lo que hay que enfatizar son las lecturas. Y este año se volvió a las pantallas del canal 13C el programa. ¿Por qué crees tú que canal 13C iba a sacar de la bodega un programa de hace 2 años, cuando ya habían cambiado? Muchas de las cosas que estaban pasando ahí ya no eran como... De hecho, habían cambiado yo entrevisté a los presidentes de los gremios, ya no eran esos, pero era como que no hubiese pasado nada. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tú? Si no, porque Canal 13C no contaba, bueno, yo postulé de lo mismo, ¿no? Pero no tenía Canal 13C, y eso, ese es el punto, el rol que te quiero decir, no tenía programación cultural literaria, no contaba. Y tuvo que tomar una cuestión de hace 2 años, añeja, que lo digo yo con dolor y pena porque era mi propio programa, y reciclarlo. ¿No crees tú que también ustedes pueden hacer para apoyar la generación de nuevos programas y de programas que sean actuales y que puedan ser por la televisión, que es lo que la televisión, la radio, que son los medios importantes? ¿Ves tú ahí un rol que ustedes pueden hacer?
Sí, yo creo que es un complemento a diferentes como alternativas que tienen que existir. O sea, por ejemplo, nosotros, nuestros programas fundamentalmente están enfocados en un mundo, digamos, público, que se le dificulta tener acceso a la lectura. Hoy en día siempre está el paradigma de que es caro el libro, de que eso, pero hoy en día tú tienes acceso a cualquier libro en internet, en la biblioteca pública digital.cl, y está todo en la accesibilidad. Es una de las herramientas más que los medios de comunicación nos pueden prestar. Es importante, es súper relevante, y yo creo que tú, ¿qué importancia tú le puedes otorgar a eso? Es precisamente que el libro o la lectura genera en las personas como un ámbito de reflexión que no lo otorga otro digamos, manifestación artística.
Exacto.
Pongo el siguiente ejemplo, que me gusta ponerlo para poder contestar tu pregunta, que en el 60% de las cárceles nosotros tenemos nuestra biblioteca, un programa muy bueno que tenemos de hace muchos años, y este programa de las cárceles, de los libros, la mayor cantidad de porcentaje de préstamos que tiene la persona que está privada de libertad es libros infantiles, porque eso se lo presta a sus hijos, y cuando los vienen a visitar de vuelta al siguiente visita, el niño lo leyó, pero con una relación con ese padre. No se presta literatura de historia universal o Víctor Hugo, sino que
el libro infantil.
Entonces,
es la educación sentimental, la educación emocional.
Claro. Y la lectura, en ese sentido, como dice el nombre, vuelan las plumas, así como que apunta al sueño, apunta a la emoción, a la comunicación, y que es la base de lo que tú estás como un poco planteándome, o tal vez provocando que yo explaye, que es precisamente que la lectura apunta a una conexión de comunicación que no lo encontramos con frecuencia ni con facilidad en el mundo contemporáneo.
Y bueno, y el rol, tú ya mencionabas lo que están haciendo en cárceles, pero también hay otros programas preciosos en Teletón, Plataforma e-Learning. Bueno, son una cantidad de cosas, es mucha información. Lamentablemente ya nos va quedando casi nada, en realidad nada, una palabra, o por lo menos algo, patrimonio. El Consejo de Monumentos Nacionales cambia, hoy día es una oficina técnica, y también es una preocupación muy grande que tenemos nosotros acá en Volar las Plumas, porque el patrimonio es esencial, es la memoria, pero tangible, intangible.
Mira, nosotros, hoy día me tocó estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hablando sobre la Ley de Patrimonio, viendo mi versión en conjunto con la que yo he recopilado con los subdirectores de la DIVAM, o del Servicio Nacional del Patrimonio, como es ahora. Y nosotros, uno de los principales aspectos que más destacamos es la descentralización. Yo creo que hoy en día la centralización de la toma de decisiones ha sido uno de los grandes obstáculos que ha tenido la cultura para poder trascender, para poder llegar a la justicia social que nosotros esperamos. Y una de las cosas que nosotros quisimos, digamos, enfatizar de los buenos aspectos que tiene la Ley de Patrimonio Cultural actual que se está tramitando en el Congreso es precisamente eso, la descentralización. Es también la materia que nosotros también vemos que es relevante enfatizar en el fomento de la lectura, en los archivos nacionales y regionales, en la accesibilidad a eso. O sea, por ejemplo, una persona que quiere consultar un archivo en Magallanes tiene que viajar al Archivo Nacional.
No, absurdo.
Estamos tratando de crear un archivo regional.
Por supuesto.
Y así sucesivamente, yo creo que el patrimonio es el hermano pobre a veces de la cultura, pero clave en el desarrollo de nuestro espíritu.
No, absolutamente, decir sí, no, sí, claro, claro. Mucha suerte, porque necesitas mucha, no solo suerte, sino que también el apoyo de nosotros los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que estamos detrás. Y todas esas decisiones es para favorecernos, es para, bueno, para que haya más equidad cultural. Quiero agradecerte el que hayas venido, desearte una muy buena gestión. Es difícil, es un órgano complicado, pero bello. Estás, como decía yo, en la joya de la corona, y esperamos que tengas una muy buena gestión, Carlos, y gracias por haber venido a Volar las Plumas.
Gracias, Vivian, muchos saludos.
Y nosotros ya nos vamos, sí, pues nos encontramos la próxima semana, pero sí, sí, vamos a ir a la Primavera del Libro porque vamos a hacer el programa allí. La próxima semana estaremos en Liber, en Madrid, la siguiente desde Frankfurt, contándoles las todas las novedades, porque desde Frankfurt, les cuento, y también desde Madrid, vamos a estar entrevistando a los autores chilenos que vayan, lo que hemos estado haciendo siempre de todos nuestros viajes, y mientras las plumas vuelan, con autores, con editores chilenos. ¿Qué hace Chile en las ferias internacionales? Bueno, eso lo vamos a saber en los próximos capítulos. Nos reencontramos. Gracias, Pato Núñez, por habernos acompañado, y a ustedes, como siempre, nos vemos o nos escuchamos en los podcasts de Vuelan las Plumas, www.vuelanlasplumas.cl. ¡Chau!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.